Bien, buenas tardes. Nosotros somos Las Floperas. Yo soy Netza.
Yo soy Vladimir.
Y tenemos a nuestro segundo invitado, que es Gerardo, mejor conocido como Madis Espgué, o también conocido en Twitter como Duquesa Sabrosona.
Ay, no, qué vergüenza. Sí, esa fui yo.
Bien, muy bien.
Aplauso con guante que no suena, que se presente, que por favor se presente el invitado, que nos diga cuáles son todas las bellezas y maravillas que hace.
Bueno, pues bellezas y maravillas, pues yo creo que ninguna, supongo que obra de milagros, pues bueno. Hola, soy Gerardo, tengo 33 años, casi 34, bueno, no, eso es exagerar. Estudié filosofía en la FES Acatlán, en la UNITEC estudié animación, me gusta mucho dibujar y pues no sé qué decir, soy amante de los gatos, las muñecas y el bondage.
Bueno, ah, claro.
Es relativo, pero sí.
Yo por eso te ubico, es el dibujante que colecciona muñecas. Por cierto, amo tus dibujos. Siento que los rostros te quedan hermosos.
Para que lo sigan en todas sus redes, por favor.
Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy, Vladi?
El día de hoy vamos a hablar del corto de Out, que pues a mí personalmente me ha encantado. Desde que se anunció y un poco también desde que el creador empezó a contar un poco de la historia y de qué trataba y de qué realmente ocurrió en esa historia.
Ah, para que nos lo expliques, porque yo, si lo vieron, ¿de qué trata básicamente? Trata de que hay una pareja gay y se van a mudar y vienen los papás de uno a ayudarle, pero él está en el closet con ellos, entonces tiene que esconder al novio. Y una de las cosas que tiene que esconder es un cuadro donde aparecen juntos, donde se ve que de manera evidente que él es homosexual. Y así empieza la película. Pero de hecho tiene un elemento fantástico, que es que un perro y un gato mágicos que bajan de un arco iris y sucede algo, pero aunque es un corto, no los vamos a spoilear.
Exactamente.
Bueno, ok, trataremos.
O ya lo spoileamos, o sea, que les va a tomar 5 minutos verlo.
De hecho, pues igual ya está menos. Tal vez si lo ven en por dos, se lo van a echar más rápido. Pues mira, a mí me gustó bastante la historia por el mensaje que da, de que pues los papás te aceptan, también de un discurso que hay por ahí por parte de la mamá. A mí me encantó esa parte, pero ya investigando un poquito la historia realmente, el creador dijo que pues su historia no fue así, que realmente no la aceptaron, o al menos no la aceptaron a la primera o de manera tan rápida, que fue completamente distinto y que realmente hizo este corto en alusión a todo lo que él hubiera deseado que hubiera sido. Que, por ejemplo, a él le gustaban mucho las acuarelas y amaba mucho el libro de Alicia en el País de las Maravillas, pero uno que tenía él que le habían dado sus padres. Entonces, por eso toda la animación parece hecha acuarela. Otra cosa que dijo que no fue real fue la forma tan rápida en que sus papás lo tomaron. O sea, dice que él era de un pueblo pequeño, entonces pues las mentes son distintas, no son tan abiertas, que realmente se la pasan pensando en este tipo, o sea, es esta mentalidad de decir, si tú vas a ser gay, pues no se te va a aceptar, no se te va a querer aquí, tú no vas a estar en esta casa. Creo que un poco, un pensamiento ya un poco del pasado. Entonces, yo creo que es un corto muy bonito, y hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. La primera es que al inicio dice que es basado en una historia real, pero pues sabemos que no es cierto. Y ya al final del video, que es algo que yo no había notado, no le tomé esa importancia hasta leer y ya verlo nuevamente, es que al final del corto, estos seres, este perro y este gatito, se ponen a llorar. Entonces igual y si es una alusión a que la historia real no fue así, probablemente no lo aceptaron a la primera o no fue de inmediato, tal vez le tomó años. Y pues bueno, eso nos trae al tema de la semana. ¿Cómo salieron ustedes del closet o cómo les fue?
¿Y cómo te fue, Gerardo? Platícanos.
Pues mira, en mi caso hay una anécdota chusca por ahí, pero pues como preámbulo, yo creo, bueno, no sé, yo soy de la creencia de que al menos mi mamá y mi abuela ya sabían de alguna manera, como que sospechaban, porque pues, tú sabes, a uno como homosexual luego toma ciertas actitudes o ciertos gustos diferentes a los, a la mayoría de los niños que son heterosexuales, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera mi mamá estaba, pues ya al tanto de ese asunto, pero sí me fue bien. De hecho, yo creo que me fue, pues sí, mi mamá me aceptó, me dijo que, bueno, me dijo que me aceptaba como quiera que sea, y pues yo creo que es el discurso que le tienen que dar los, bueno, que no le tendrían que dar a nadie, ¿no? Porque, pues es normal, finalmente, creo que no es como algo tan especial, creo que se debería de normalizar ya, y no tendría que ser necesaria esa salida del closet, pero bueno, mí me fue, mi experiencia me fue muy bien.
Tuviste suerte. Bueno, de hecho, cuando platicábamos de charlar sobre ese tema, yo dije, pues igual mi historia está de hueva, porque igual mi salida del closet con mi madre y hermanas fue completamente natural. De pronto un día llegué con un chavo que era mi novio y ya. O sea, nunca les dije, nunca los junté para decirles, adivinen qué, ¿no? Ni nada por el estilo, ¿no? Yo nada más llevé al novio y platicaron con él y fue la cosa más normal del mundo. Y ojalá así fuera en todos los casos siempre, ¿no? Que ni siquiera fue algo que tuviéramos que discutir o platicar. Con mi papá sí estuvo, sí hubo drama y todo, pero... Vladi, platícanos tú cuál fue tu experiencia.
Cuéntalo todo antes de... Ahorita ¿sí? que estás ya, está ya, encarrerado.
Ya encarrerado. Pues con mi papá fue diferente porque pues él no vive con nosotros, entonces a veces yo iba a verlo, ¿no? Y pues una vez me quería hacer la prueba de VIH, pero no tenía los 200 pesos, entonces fui y le pedí, es que me quiero hacer la prueba, ¿no? Y me dice, ¿y por qué? ¿Te acuestas con prostitutas o con hombres? Y yo, con hombres. Y así fue como se enteró. Así fue como se enteró. Y pues, okay. Él sí hizo drama. Y fue doble drama porque fue salida del closet y creo que tengo VIH, ¿no? Pero fuimos, me hice la prueba, salió negativa. Él se puso a chillar porque él me acompañó cuando nos dieron los resultados. Y pues así fue como se enteró. Y pues en algún momento sí, por parte de él sí hay homofobia, porque él sí me dijo, vamos a ir al psicólogo para que se te quite. Yo, no, o sea, ¿cómo te explico, no? Y pues al final...
Luego van al psicólogo y
después va a salir ex-gay, ex-transsexual.
No, bueno, es que luego van las personas al psicólogo.
O Mauricio Clark.
Y el psicólogo le dice, bueno, traes a tu hijo porque es homosexual, pero ¿cuál es el problema, no?
Ajá, porque seguramente eso es lo que yo espero que suceda con todos los psicólogos que les piden esta ayuda, ¿no? Así de, no señor, el que necesita ayuda es usted, ¿no? Y lamentablemente...
Ajá, exacto.
Pues él sí lo tomó mal, pero después el tema se diluyó y pues ya hablamos como si ese no fuera un tema, ¿no? y creo que las personas que peor lo toman... Y van a decir que es proyección mía porque soy ultrateo, es justamente los padres religiosos. Creo que los padres religiosos son los que peor lo toman y los que más hacen sufrir a sus hijos a la hora de salir del closet. Y los que más se empeñan en cambiarlo y los que no lo aceptan. Y esos son los realmente... las salidas del closet que son realmente traumáticas. Porque pues afortunadamente no, yo...
Terapias de conversión.
Sí, y son justamente de índole religiosa. Y por eso, esa es una de mis tantas razones por las cuales yo soy ultrateo militante. Y tú, Vladimir, ¿cómo te fue a ti en tu salida del closet?
Yo les voy a contar, porque, o sea, lo mío fue como que a través de los años. O sea, yo sí fue así como de, voy a hablar con mi mamá, le dije, y lo tomó como con calma. Pero dentro de esa calma, pues no, no fue como de al 100% está bien y haz lo que quieras y sé feliz. O sea, sí le tomó como que muchos años empezar a tomar poco a poco, entenderlo, saber qué es lo que me gustaba, qué es lo que me llamó. O sea, pues sí, entenderme por completo sí le tomó muchos años. Y ahorita, por ejemplo, ya sí hablo con ella, ya dice churpia, ya dice nada que verienta, esa vieja bien básica. Ya, por ejemplo, para la final de la Más Draga ya era así como de no, te tienes que ir así, que no sé qué, y ahorita ya es algo completamente distinto. Pero al principio sí fue así como bien incómodo. Yo creo que es de las experiencias más incómodas que he tenido. No fue como que una plática que fuera relevante, también por eso no la estoy platicando, pero ya actualmente, pues sí es algo que, de lo que no hablamos, o sea, me refiero a esa plática, pero sí, sí ya hay esa forma de aceptación, ¿no? De decirme, pues sí, está bien, me gusta como eres y te voy a amar, porque bueno, eso también siempre me lo ha dicho, que me ama, me quiere, sin importar que, pues creo que es padre. Siento que nuestras historias están de hueva, la neta, ¿para qué? Pues mira, yo creo que no está chidas nuestras experiencias, la neta están bonitas, así como para que nos hicieran el corto de out, ahí sí, pero nosotros no podemos contarles una historia de, no sé, de la Rosa de Guadalupe, de mujer casos de la vida real, que después salió y se lo agarraron a putazos y luego el pueblo lo quemó, o sea, como que ahí nos quedamos muy, muy atrás. Entonces, pues mira, podemos darle esa visibilidad, pero y decir que pues nosotros somos afortunados, sin embargo hay mucha gente en el mundo y también eso es algo que tenemos que ser conscientes a todos, que pues no todos tienen esa fortuna, no todos tienen esa suerte y hay mucha gente que lo sufre bastante y lo sufre día a día y hay gente que puede estar en su casa y que cada día va a ser horrible porque no saben cómo los van a tratar, hay gente que puede salir o que los pueden obligar a salir o ir a terapias, entonces, al menos por el día de hoy, yo creo que nosotros tres tenemos que ser muy afortunados y pues no invisibilizar esa parte que es estigmatizada, que sufre mucho y que pues hoy en día siguen teniendo esos problemas. Y pues ya.
¿Cuál fue tu experiencia chistosa, Gerardo?
Bueno, es que han de saber que, bueno, yo crecí por ahí de los 90s y 2000s, entonces pues empezaba internet y antes guardábamos todas las cosas en CDs antes de que existían las memorias, ¿no? Entonces pues Gerardo en sus primeros viajes en internet, lo primero que hace uno a esa edad es pues buscar pornografía, ¿no?
Claro, Gabriel Soto.
Entonces a Gerardo de esa edad, ¿mandé?
A Gabriel Soto. Sí, no, al bueno, protagonista de Marimar, ¿cómo se llama? A Fernando Colunga.
A Fernando Colunga.
Bueno, dicen que la porno de nuestros tiempos era las fotos de los calzones en el súper, ¿no?
Oye, eso es un clásico.
Nuestro calendario.
Natural. Nuestro calendario. Y después tal vez las revistas de 15 a 20. Y ya. Un catálogo de Avon.
Ahí ya es como de señora. Ella era como chavita, ya llegando sí, a la ya. Señora, ¿sabes? De los 15 a 20 y el catálogo, ya eso ya no. Eso ya tan jovencita y ya no es.
¿Y qué pasó con los CDs?
Sí, échale.
Bueno, pues a Gerardo se le ocurrió quemar alguna serie de imágenes que encontró en internet, que fue donde eso grabó, y dije, bueno, pues no lo quiero que en la computadora, lo más sensato es guardarlo en un disco. La cuestión es que por alguna razón el quemador dejó, o se quedó en el quemador, mejor dicho, como la instrucción de guardar ese. Entonces cada vez que abrías un CD en esa computadora, se veía el último que habías tratado de guardar en el disco, de quemar. La cuestión interesante, la cuestión chusca es que, bueno, cuando yo tenía como 18 años, mi mamá y yo viajamos a Egipto y a París, porque mi mamá es súper fanática de Egipto, entonces pues hizo como una compilación de todas las fotografías que tomamos de los lugares, porque ella es así súper intensa del tema. Y hizo una presentación en PowerPoint y se la quería enseñar a su pareja de en ese entonces. Entonces, ella se llevó su laptop, se llevó el disco donde estaba la presentación y toda la cosa, y pues, ¿qué es lo que encontró? Ya se imaginarán.
La porno del hijo. Entonces, la porno que. Y así hay hijo. Y además te gustan negros.
¿Sabes qué hubiera sido peor?
No era nada tan.
Al menos esa porno no era protagonizada por ti. Eso hubiera estado
sí. Peor. Al menos no eran tuyas. No,
imagínate, ¿no? Pero sí, fue muy gracioso porque pues, mi mamá queriéndole enseñar a ese médico pues el viaje a Egipto y pues encontró otro tipo de. de cosas. Ya después regresando, ya mi mamá habló conmigo pues tranquila, su pareja le había dicho, oye, pues si Gerardo es así, pues ni regañarlo ni nada, pues así es, aceptarlo. Ya mi mamá pues también, como es médico y tiene ciertos, cierta perspectiva de la vida, pues no le hizo de broncas, pero sí regresó y me dijo lo que había pasado. Yo estaba de trágame tierra, por favor, ¿qué acabo de hacer? Y ya me le dije, no, pues sí, mamá, ¿para qué me hago guajes si soy homosexual? Pues ya. Y desde entonces, pues, mi mamá y yo en esas cosas somos como muy buenas amigas, porque de hecho es gracioso, porque a veces vamos caminando en la calle, como que le doy el codazo así para que vea un chico guapo y nos abrocemos brazos en la tele. Y pues, sí, es como una relación muy bonita la que tengo con ella. La verdad sí creo que soy muy, muy afortunado en esa situación.
¿Y sus mamás les conocen novios? ¿Han llevado hombres a la casa? ¿Y cómo lo toman?
Pues no he llevado como tal una novio a la casa.
Así puro esporádico.
Al de grande.
Puro de grande.
No, al que conoces el 10 minutos. Con la que... No, la única persona que he llevado a la casa y ha pasado algo así es como mi mejor amigo y pues ya. No, realmente no ha conocido ninguna de mis novios ni nada así. No, no, como que... Ah, bueno, lo que les decía es que, bueno, sí tengo una relación de confianza con mi mamá, pero mi mamá es la clase de personas que diría que, bueno, ya tengo novia, hay que presentarlo con la familia de inmediato y cosas así, y pues siento yo que soy muy malo en las relaciones como para mantenerlas, entonces como para presentarles a alguien que va a durar, no sé, uno o dos meses y luego otra persona, pues no van a pensar que uno es bien pulga y pues no, la verdad es que no es tanto.
Ah, yo sí soy así.
Por la que
yo igual a la cena navideña llevo a mi novia actual y pues ya me han conocido un montón.
Oh, vale, yo.
Cristo bendito.
Sí. Y sí, también siento que parte de normalizar es esto de que, pues, si todo el mundo trae a su novio, si todas llevan a su novio y algunos llevan a su novia, pues, ¿por qué yo no voy a llevar al mío? Maldita sea, ¿no?
Exactamente. Es normalizarlo.
Es normalizarlo. Igual a las fiestas del trabajo, igual he llevado a dos.
Pues yo también, por ese lado, también siento que mi familia es como juzgona y...
La mía también, pero a mí me vale. Ya, sí, júzguenme. Me importa muy poquito lo que piensen.
Sí,
pues mira...
Yo prefiero no hacerlo porque luego hacen como comentarios bien lascivos y es como, no quiero exponer a nadie a eso.
Enfrente, que ofenda a tu pareja. Ay, a mí me lo hacen, ¿neta? Y yo les contesto, por eso, por lo menos frente a mí nunca me los van a decir, porque les voy a contestar y me voy a ir contra sus parejas y a ver quién sale peor.
Vamos a ver. Van a volar pelucas.
Sí, van a volar. Ay, sí, a ver, vamos a pelear. Ya, yo en peleonera, qué horror. No sean así.
La tía liosa.
Sí. Y a todo esto, recuerdo que por ahí escuché un comentario de que los gays no nada más salimos del closet una sola vez, que tenemos que salir del closet cada vez que cambiamos, que llegamos a un trabajo nuevo, cada vez que nos integramos un círculo social. Y
pues técnicamente sí, creo que es la pregunta que más te hacen. Honestamente, yo en el trabajo, yo soy muy groserillo. Bueno, no grosero, pero yo sí soy como... esta chava del video. Yo llego, los saludo profesionalmente y ya. Los demás, su pedo. Entonces, ahí sí yo como que me dan igual todos. Aparte, siento que se hace mucho problema porque luego la gente con las relaciones laborales cree que porque eres tu amigo le vas a perdonar todo en el trabajo y pues no, mi cielo, así tampoco funciona la vida. Entonces, yo prefiero tomar mi...
Uno no puede estar aguantando tonterías.
Exacto. Yo no voy a estar aguantando sus mamadas, entonces sí, yo sí soy así como de ay, no, yo nada más vengo a trabajar, a ser compañeros, y ya. Si acabamos la relación laboral, chance sí hacemos amistades, mientras no.
O ya no, pues yo en ese trabajo que estoy, que es el segundo en el caso de mi vida, igual siento yo que, bueno, supongo que es porque había un conocido de por medio en el trabajo. Ellos como que no tuve que salir del closet, como que ellos ya sabían y luego decimos, ah, mira, ese le va a gustar a Gerardo o cosas así, y es como tranquilo el asunto, realmente siento que no ha habido complicaciones. En cambio, cuando hace años estuve trabajando en una inmobiliaria, no voy a decir la marca porque no, pero está por aquí, por la casa de ustedes, era bien raro porque todos eran heterosexuales así a más no poder. Digo, no quiero ser discriminativo, pero es como el estereotipo de se tiran pedos, salen del baño y lo dejan todo apestoso, así horrible. Pasa una muchacha y se hacen señas para verla así como bien intensos, no sé, como ese estereotipo negativo que hay de la heterosexual mexicano. No, ahí sí no, ni salí, ni me atreví a decir nada, y pues aparentemente nunca sospecharon nada, no sé, o a lo mejor simplemente los era un tema que preferían no tratar, se sentían en riesgo, no los fuera a acosar uno o algo así, no sé, pero sí, no, un año que estuve ahí sí fue como complicado el estar calladito todo el tiempo, ¿saben? Esta fue una experiencia no tan agradable. No sé si
¿qué pedo con los FIFAs? ¡Qué miedo!
Con los FIFAs. Sí. Un amigo no, les dice los unga unga a los heterosexuales que cumplen ese estereotipo.
Con eso que dijo, no, yo sí quedé, permanecí, me mantuve. ¡Qué miedo!
Petrificada.
Petrificada quedé.
Petrificada quedé. Y además, muchas veces es lo que sucede, ¿no? Uno se integra al grupo y ya soy el gay del grupo, ¿no? Y pues me tengo que adaptar. Y pues
a mí la verdad siempre me ha pasado esto. Uh-huh. Y más por la localidad donde vivo, o sea, como que todo desde chiquito ha sido así, o sea, no hay de otra, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso es algo feo, o sea, sí, es, o sea, todos nos tenemos que adaptar, pero hay cosas en las que yo creo que no es necesario que uno tenga que pasar por toda esa adaptación. A final de cuentas, es todo tiene que ser más normalizado. Y yo, la verdad, voy a empezar así con de un pensamiento muy utópico y muy fantástico y meloso, pero yo sé que probablemente todas estas acciones y todo este tipo de pláticas que nosotros lleguemos a tener no van a tener un efecto inmediato, y probablemente nos vamos a morir y no veamos un futuro así. Sin embargo, es bueno y me agrada mucho ver que los tiempos van cambiando, y aunque sea de poco a poco, probablemente en un futuro lejano podamos normalizar todo y no haya gente que tenga que pasar por esta adaptación que nosotros tuvimos o tenemos que vivir.
Ya me deprimí.
No,
yo conozco de muchísimos casos catastróficos de salida del closet, pero creo que no sería buena idea platicarlo porque pues no son mis historias, pero
sí. Te propongo algo.
¿Qué?
Mejor que la gente nos cuente cómo fue. Si tienen experiencias chuscas, si tienen experiencias culeras, si tienen experiencias chidas, pero que las cuenten.
Sí, claro. Claro, y de hecho los peores casos que conozco son en los que la propia persona no sale del closet con ella misma, ¿no? De estas personas que también he conocido casos muy cercanos que igual no se aceptaban y empezaban diciendo que no eran gays, después dijeron que eran bisexuales, después sí lo aceptaron, pero porque tenían muy presente frases que les habían dicho en su casa, ¿no? De tipo, yo prefiero un hijo
asesino
o ladrón que gay, o uno muerto. Y pues así es bien difícil salir del closet. Igual tengo conocidos que me han dicho, yo tengo un familiar gay y jamás va a salir del closet hasta que se mueran sus papás. Lo cual es trágico. O hay otros que, como pasó como con mi papá, que pues no hablamos del tema. ¿No? Porque bueno, tampoco hay mucha necesidad. Yo afortunadamente no convivo demasiado, mucho tiempo con él, entonces no se presta a las fricciones.
Pues mi mamá es medio celosa, por decirlo de alguna manera. Si es así como de no, ese por qué, a todos les ve, pero ajá. Si es así como de, oye, ese está bien feo. Bueno, es que sí hay unos que Yo también ya después dije, así estaba bien feo. Luego sí dice, ah, él sí, él no. Luego hay unos que me dicen, ese por qué, ¿y qué pedo? Y ya es como, ah, mamá.
Sí, igual mi mamá tío, también me ha dicho, ese como que no. Igual me ha dicho, ese como que sí, ¿no? Y luego también es feo porque también luego conoce a algunos y me dice, ay, ¿por qué ya no ha venido? Y yo, ¿por qué los presenté? ¿Por qué lo traje a la casa? Sí.
¿Ven?
Sí.
Otra razón para lo que yo tiendo a hacer un poco, chicos. Pero sí, bueno, las mamás quieren lo mejor para sus hijos siempre, ¿no? Creo que sí. Eso finalmente es un rasgo positivo.
Aunque es algo entrometido, aunque haciendo memoria yo hago exactamente lo mismo con, con los novios de mis hermanas. Así de ahí, ay, ese sí no me agrada nada. ¿No? Y fíjate que también me sé una historia muy similar donde igual una persona que conozco y le pasó lo mismo del CD, de que era un CD regrabable, ¿no? Pero esos tienen una pequeña fallita, ¿sí? Y te muestra los archivos anteriores. Entonces, igual, esta persona había grabado su porno en un CD y luego lo ocupó para un trabajo de la escuela. Y así se lo pasó a su compañero que lo iba a imprimir. Y pues así se enteró su... Así se enteraron sus compañeros.
Hablando de todo esto, yo tengo la pregunta del millón para Gerardo. Uh-huh. ¿Qué porno era? ¿Porno de qué tipo?
Era, mira, ni siquiera era video, eran imágenes.
¿De qué país?
Realmente era como el 2008, 2007, entonces era como la onda medio emo, era un vato medio parecido a este sujeto de... ¿Qué hace del Joker? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace del Joker en el Escuadrón Suicida? Porque hay como cuatro Jokers.
De Jared Leto.
Uh-huh. Una onda así, nada más que con su arnés de cuero y sus chaparras de cuero y varias fotos así, ni siquiera era algo como lo que uno puede acceder en estos ya 20 años después.
No, todavía te acuerdas.
¿Mande?
Todavía te acuerdas.
Y de hecho, ay, no sé si les ha pasado que alguna vez tratan de buscar algo que les gustó hace muchos años atrás y ya nunca lo encuentran.
Ajá, bueno, hay un meme al respecto de una ¿mande? Chava... En un pajar con una aguja, si lo encontré, ¿no?
Yo recordé más la de Titanic, de han pasado 80 y tantos.
4 años, sí.
Ay, sí.
Así lo sentí.
Así debería haber una categoría en Pornhub, así, categoría de porno melancólica.
No,
pero de tus tiempos cuando te conectabas con teléfono.
No,
de hecho, es de la época cuando uno se conectaba con teléfono. Desde cuando uno se conectaba con tres que ya llovió. No, y en este caso creo que lo adecuado sería el meme de Antón Ego, cuando está comiendo el platillo que le recuerda a cuando vivía con su mamá, un zoom así.
Así te
sí, un claro, un flashback, volver a vivir. Aquella chicuela, ajá, de 2007.
Esto es lo que nos ha dejado, es que si alguien está acosándote o si tiene un interés amoroso, ya sabe de qué manera vestirse. Y más o menos.
Sí, esto fue para que tus fans pero sepan qué es lo que te gusta. Así de, mira, vengo de Jared Leto en Letter.
Pero soy bueno alterado.
¿Cómo?
Ajá, vengo bueno, Jared Leto de Jared Leto con en Letter, no sé. Ya te pueden decir, vengo como tu fantasía, entonces, ¿qué once con Beyoncé?
Ya vengo libre.
Oigan, yo tengo una pregunta para ustedes.
¿Qué once con Beyoncé? De hecho, eso me recuerda cuando salí del closet en la prepa con mis amigos de la secundaria. No sé si valga la pena. Oye, espera un segundo. Hijo de tu madre.
¿Estamos viendo el pack? ¿Ando el bulto?
Disculpen, es que...
Esto no lo voy a editar.
Es que se estaba colgando de las cortinas y ya me las tiene hechas jirones. No, pues es que lo que les decía de cuando salí con mis amigos de la secundaria fue chistoso y tonto, no tanto como el de las fotografías pornográficas del sujeto este con mi mamá, porque creo que nada supera eso, pero un chico, de hecho, bueno, eran fiestas de prepa en las que uno no tiene control del alcohol que ingiere y así. Yo llegué tarde a esa fiesta, llegué como a las 5 de la tarde, para cuando llegué ya estaba medio mundo destruido, y uno de esos chicos, que pues era gay, bueno, es gay, porque es uno que todavía vive, estaba como sintiéndose realmente miserable porque no le había dicho a los amigos que teníamos en común entonces que es homosexual. Entonces, pues de alguna manera quedamos él y yo solos en el cuarto de mi amigo, y le digo, oye, pues tranquilo, yo tampoco les he dicho nada, y pues aquí estamos todos frescos, ¿no? No, pero resulta que estaban todos del otro lado de la habitación y pues también se enteraron.
O sea, lo sacaste del closet. Yo una vez en una fiesta sí igual saqué a alguien del closet.
¿Mandé?
Igual en una fiesta sí saqué a alguien del closet. Así de, ah, ¿y tú tienes novio? Y este chavo... O sea, porque yo ni siquiera conocía al chavo, o sea, por puro gaydar, ¿no? Y me dijo, no soy gay, y yo, ah, perdón. Y después resultó que sí era.
Ah, bueno.
Sí. ¿Ustedes salieron del closet con sus amigos de prepa y universidad?
Más o menos. Bueno, con los de la secundaria fue así. Como les conté, accidentalmente por animar a la otra persona. Con los de prepa realmente creo que, supongo que sí, pero no sé, es que con la prepa fue como un cambio radical conmigo porque caí mucho en las libertades y me gustó, entonces ya de ahí hablé con todos como si nada, entonces no estoy seguro de que haya habido o no una salida de closet de ahí. Y pues en la universidad aparentemente las chicas con las que yo me llevaba ya sabían, entonces pues no hubo necesidad, porque son fucoshis, entonces pues luego detectan
a las comadres,
¿no? Entonces no hubo necesidad. Ajá, exacto. Entonces pues así fue. Realmente no he salido tantas veces del closet como quizás muchas otras personas lo hayan tenido la necesidad de hacer.
Pues luego yo siento que no ha habido necesidad y que se me ve, ¿no? Existe como que es esta palabra que se llama pasar, ¿no? Que le he escuchado, por ejemplo, que la utilizan, por ejemplo, personas afroamericanas que son algo blancas. Entonces dicen que pasa, ¿no? O por ejemplo, en esta serie que se llama Pose, que es de muchos personajes transgénero, también llaman pasar a que de verdad crean que eres una mujer cisgénero. Y creo que también sucede con los gays. Hay personas que tú las ves y no piensa nadie que eres homosexual, ¿no? De hecho, sí me ha sucedido que de pronto no me lo creen. Y yo, ¿cómo no?
Amiga, por
¿cómo
favor?
No me lo creen? Sí, o de pronto...
¿No ven el rubio platinado?
Claro, bueno, hoy que vengo de güera, me bajó el IQ un poquito.
Pero soy
güera vodka. ¿Saben por qué soy güera vodka?
¿Por qué?
Por el oso negro.
¿Por oxígeno?
Por el oso negro. Ah, no les dio risa porque tal vez entre nuestra comunidad no es muy conocido que lo que otras personas conocen como el peluche sea conocido como el oso. ¿Cómo?
¡Oh!
Yo vi a la maniwis. Ya más no sabría.
Yo estaba pensando en la bebida del oso negro. Otro
adjetivo no daría.
Ay, les tuve que explicar el chiste, qué horror. No, o sea, de que no combinan las...
Ya te caché.
Sí. No combinan las carpetas con la alfombra. No, las cortinas con la alfombra. No,
la alfombra con las cortinas.
Ajá, la alfombra con las cortinas. Bueno, ¿eso qué venía?
Ah, que las personas a veces no se dan
cuenta. Ah, sí, que no se dan cuenta. Yo de pronto voy a reuniones de trabajo con profesores de otras escuelas y me piden mi teléfono las chavas y yo, ay, amiga. Mejor te paso mi Facebook para que te des un quemón.
Para que te desengañes.
Sí, para que te desengañes. Sí, sí pasa. Yo dije, ay, cómo no soy, sí, no soy bi.
LOL.
No, sí, pero LOL. Es que hay personas que de verdad no notamos esas cosas. Yo, por ejemplo, sé que en teoría nosotros como homosexuales tenemos un radar que nos permite determinar si alguien es o no del gremio. Pues a mí no me funciona. No me funciona, tiene que ser como evidencias muy muy claras y haberle salqueado en Facebook para decir, ah, bueno, sí es, pero si no es así, no me doy cuenta.
A mí sí de pronto me falla mucho, mucho, mucho. Igual hay personas que yo juré que eran heterosexuales hasta que vi a quienes seguían en Instagram. Y así como te enteraste que era gay, ya vi a quién seguía en Instagram. Porque yo siento que esa es la única manera en la que alguien puede comprobar la orientación sexual de alguien viendo su porno. O sea, de eso no te puedes engañar. Y sí, siento que esa es la manera en la cual alguien puede comprobar cuál es su orientación sexual. Así, es que estoy confundido, no sé qué me gustan. ¿Qué porno ves? Y ya con eso sabes. Siento que con ese gorrito pareces Ahsoka.
¿Cómo?
Pareces Ahsoka, la de Star Wars.
Sí podría ser.
Sí podría ser. ¿Qué es un leopardo?
En Torbuta.
Sí, es un leopardo. Vengo en mi modo furro.
Sí, furra, Vladimir. Vladimir vino hoy a salir del closet del furro.
Oye, sí. Mira qué manera tan interesante de. Ya si un día aparece la botarga completa, pues ya sabrán.
Competencia no hay engaño.
Sí, ya no se van a sorprender.
Ese es otro tema. También se puede salir del closet por otros aspectos de la homosexualidad, ¿no? Recuerdo a una persona que me decía que también tenía que salir, también sentía que tenía que salir del closet del fetichismo de los pies, por ejemplo.
Pero no sé ese tema qué tan justificado es salir del closet, porque bueno, no sé qué tanto sea mame de las personas o qué tan en serio sea, pero se ve, bueno, yo no sé, a lo mejor tengo un imán para ese tipo de personas, pero lo veo demasiado en Facebook, no sé por qué. Bueno, no sé si a ustedes les pasa igual, o sea, porque los tengo a ustedes dos agregados, no sé, pero sí veo demasiado que la gente habla de fetiche de los pies y así. Que yo sí veo como muy normalizado el fetiche de los pies, que al menos en mi Facebook, en mi inicio, muchas personas bromean con eso y demás.
Es que sí es un fetiche muy, muy común. Creo que haber visto un estudio que...
Es muy común, pero sí está también como que muy burlado, porque yo he visto también en mis amiguitos FIFAs que luego hacen o sus grupos de Fortnite o sus grupos de Free Fire o lo que sea, y me dicen que si hay pies se empiezan a burlar y a los güeyes se los arrastran más feo que en la grupa. Entonces puede que sí sea un poquito más bueno. De hecho, un tiempo había como un meme, ¿no?, del Elementor que decía el güey raro que dice que ahora sacan las patas. Entonces puede que sea más normalizado y que haya mayor difusión, pero igual está más burlado, como que lo estigmatizan más.
Es que sí es el fetiche más común. Recuerdo haber visto un estudio que decía que, creo que basado en perfiles de Grindr, que la gran mayoría listaba como a los pies o tenía fotos de pies, entonces que estadísticamente sí es bastante común. Y pues también es burlable porque literalmente son patas, ¿no? Y pues mucha gente lo ha salido del closet, como yo. Y pues no está mal. De hecho, pertenezco a un grupo igual de gamers fetichistas, o sea que es como el nicho del nicho.
Oh, vaya, cada vez más especializado.
Ajá. Y pues todo el mundo sacaba sus fotos de jugando ahí con...
De pata.
Ajá. Aquí con mi consola y mis pies.
Lo que voy a... Pero luego, luego ya ves que lo quieren monetizar con eso de que dicen en Instagram. No sé si han visto los videos de... Haz tu cuenta de fotos de patas. Que oigan, no sé cuánto cobren. Ahí espero que nos tengas el dato. Pero si ¿sí sacas buena lana o...
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí he visto grupos de Facebook que sí venden su ropa interior usada, pero fotos de pies nunca he visto.
Pues hay quienes sí piden. Luego en Tinder sale, compro tal. Luego uno se siente tentado como a darle el like a ver si es cierto. Pero ay, no, ¿qué tal si está alguien malito de su cabeza? ¡Qué miedo!
Sí, ¿a ustedes nunca les han regalado un calzón?
¿Les han qué?
¿Les han regalado un calzón?
¿Usado no?
¿Usado no?
¿Usado? ¿No?
¿Nuevo? Sí.
No, usado jamás en la vida.
Gerardo va a decir, ya tenía como dos puestas, pero...
Seminuevos,
puede ser. De una vez se le olvidaron, porque una vez no los encontramos, y se quedaron y se fue a raíz, pero que me los haya regalado, no.
Porque también es otro como fetiche que hay de...
Sí. Yo alguna vez con mi primer novio, alguna vez intercambiamos calzones y fue muy bonito para mí, por ejemplo. Igual otro amigo...
¿Padres al menos?
No, pues no, pues eran súper pinches, ¿no? Igual otro amigo, que espero no me esté escuchando. Igual otro...
nombres.
Sí, otro amigo, igual que quiero mucho, igual me regaló unos. Y...
Bueno, pero
incluso en
usados.
Sí. Y, igual en una... con una chava de la prepa, igual un día nos fuimos en la cajuela y pues como que empezamos ahí.
¿Por qué en la cajuela?
Porque es que éramos muchos y no cabíamos. Y dije, ah, yo sí quepo. Y mi amiga, yo también quepo. Y pues más bien sus intereses eran otros. Y pues así como de reto, así de ahí, te voy a quitar el brasier. Y pues sí se lo quité ahí dentro de la cajuela. Íbamos cagados de la risa y pues se lo quité y me lo regaló. Y todavía lo conservaba. Bueno, es que en ese entonces...
¿Qué tienes para tu primera vez en drag ya?
No, sí, sí lo guardé mucho tiempo y quedó horrible. Ya lo tiré, ¿no? Pero sí, es que en esa época todavía creía que también me gustaban las mujeres.
Ay, no, ya tiene muchos años, ya, ¿no? Ya estaría vencidito.
Sí, ya. O sea, es de la prepa, imagínate.
Ya, no, ya ni a Vicky Form llega, yo creo. No.
Y sí está muy pechugona.
Ya ves mi pricha.
Mi pricha. Y aquí termina la primera parte de la entrevista que hicimos con Gerardo. Esperen el siguiente episodio. Saludos.